Señoras y señores, queridos colegas, os he traído posiblemente a uno de los mejores economistas del mundo, al que tenemos la fortuna de tener con nosotros todos los días, que es al profesor Gay de Liébana. Don José María Gay de Liébana, saludas. Leyendo su segundo apellido, entiende sus saludos, ciertamente encomiásticos. Profesor, buenos días.
Hombre, qué grande es, don Carlos. Grande, grandísimo, hombre. Abrazos virtuales y entusiasmos raudales de
esto
nuevo.
Es,
y vamos
es.
Ahí, bravo ahí, hombre.
Bueno,
Carlos,
acaba
gracias,
de publicar el profesor Gay de Liébana.
Sí.
Un libro que se llama Revolución Tecnológica y Nueva Economía.
Sí.
Que está destinado a hacer sombra al de Piketty y... Que es,
hombre,
por cierto, que es, por cierto, un tocho ilegible.
Hombre,
el que se presenta mañana en Madrid a las 12 en el Colegio General de Economistas, donde habla de una nueva realidad económica que es la economía disruptiva. Con lo cual, la primera pregunta que le tengo que hacer es... ¿Eso qué es lo que es? ¿Qué es la economía disruptiva?
Bueno. Esto ya enseguida, recuerdo que al principio del libro ya enseguida lo digo, porque de alguna manera el concepto de economía disruptiva, don Carlos, es algo como muy novedoso y rompedor, ¿no? Bueno, yo creo que es la suma de todas las innovaciones, las revoluciones tecnológicas que hay, y lo rápido que ha ido todo esto, la manera como ha cambiado la vida, cómo ha cambiado nuestra vida en la manera de producir, en la manera de consumir, en la manera de movernos, en la manera de relacionarlos, y todo esto es con simplemente un toque de móvil, ¿no? Por tanto, el mundo ha cambiado. A partir de ahí entramos ya en lo que van a ser los desarrollos ulteriores, en lo que va a ser toda la automatización, toda la robotización. En definitiva, estamos ante un nuevo orden, y dentro de ese orden está la digitalización que acarrea también la destrucción de una serie de puestos de trabajo a corto plazo, y que, bueno, crea también lo que sería, digamos, como nuevos perfiles de funcionamiento de la economía. Todo esto se ha hecho de una manera muy abrupta, muy rápida, y de ahí viene lo del título de la economía disruptiva. Está cambiando todo y nos metemos o bien en ese baile o nos quedamos fuera del baile.
Es decir, las empresas o entran en las nuevas realidades o se quedan, en fin, descolgadas de una revolución que no sé si usted está de acuerdo. En los últimos 15 años... ¿El cambio tecnológico ha cambiado la perspectiva laboral y de economía más que todo el siglo anterior?
Seguramente sí. Fíjense que hoy, incluso esta mañana, en la clave económica hablábamos de lo que era la cifra de ventas de Amazon, ¿no? Amazon cerró con, lo vuelvo a repetir, con 280 mil millones de dólares en las ventas de este año. El año anterior, 232 mil millones. Amazon se va haciendo grande, 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 pero hemos de pensar que a cambio de esto lo que hay es un sacrificio. Hay un sacrificio de un comercio tradicional que tal vez no se ha sabido adaptar, que tal vez no ha estado en lo que era la hora adecuada como para adaptarse a los cambios. Entonces, la rapidez de estos cambios en los últimos años es muy veloz. Pero yo me pregunto, y en el libro lo hago, si realmente la rapidez en el futuro va a ser todavía más veloz. Es decir, que ahora sabemos realmente cómo estamos hoy, pero no sabemos lo que puede pasar de aquí a un mes, ¿no? Es decir, que hay unos cambios arriba. Lo vemos con las tecnológicas, de las que yo hablo tanto, que son unos cambios auténticamente brutales, ¿no? Y esto está cambiando por completo lo que es la manera de hacer las cosas de todos y cada uno de nosotros.
Hombre, pero cuando hablamos de estas empresas de Google, de Apple, que se adaptan... No, es que ellos son quienes crean los cambios. Quiero decir, los cambios los ha creado Google y los ha creado Apple, y en menor medida Amazon, pero bueno, en fin, ha estado al rebufo. ¿Qué puede hacer una empresa española? ¿Cómo puede una empresa española, a golpe de crisis, adecuarse al paso del tiempo?
Hombre, a nosotros lo que nos ha faltado, don Carlos, que sabe que es una cosa en la que yo siempre insisto, es el tema de la innovación, es el tema de invertir en investigación y desarrollo. Estas empresas como Amazon, como Apple, como Alphabet, son empresas que están invirtiendo, pues por ejemplo Amazon el año pasado, en concreto en 2019, los datos publicados ahora son que ha invertido 32.000 millones de dólares en investigación y desarrollo. En España destinamos 14.000 millones de euros a investigación y desarrollo en el conjunto de España, tanto la España privada como la España pública. Por tanto, ahí lo que tenemos que hacer todos es invertir precisamente en lo que sería el conocimiento, en capital, en lo que es, digamos, el desarrollo, la innovación tecnológica. Esto es lo que nos va a facilitar un posicionamiento, y hay empresas que lo están haciendo. Lo que ocurre es que el estilo de inversión que tenemos en las empresas de aquí normalmente es muy tradicional, es decir, el tocho, el inmueble, la maquinaria, y en cambio con las tecnológicas te das cuenta de que la inversión tiene dos frentes. Uno, que sería innovación tecnológica, invertir en investigación, y el otro, tener dinero para permitirme hacer negocio, para permitirme la operativa habitual, digamos, del tráfico de mi actividad, ¿eh?
Habla de la jungla contable. En España hay demasiada normativa, hay abundancia normativa. El otro día estaba en una cuestión de empresarios y el consejero de Economía de Andalucía decía que, claro, él que venía de la política de la economía norteamericana, de la política de empresa, decía: oiga, yo llego a la consejería y me doy cuenta que España es el país con más norma jurídica, después de Italia, que hay prácticamente en el mundo occidental. Es que yo no sé si por justificar el número de funcionarios que hay, que cada uno quiere justificarse creando una norma, pero es asfixiante. Es decir, que la labor de los buenos políticos tiene que ser ir puliendo, desbrozando las normas jurídicas que hay en toda la administración.
Seguramente el secreto de cuando un país irá hacia adelante es que haya pocas leyes y que sean, digamos, muy eficaces, ¿no? Y yo creo que en España tenemos un problema, también lo comentamos en alguna ocasión, ahora recuerdo que el año pasado, por 2018, el total de páginas de boletines oficiales del Estado, por tanto incluyendo también los de las comunidades autónomas y los provinciales, fue de 997.000 páginas. O sea que, don Carlos, con 997.000 páginas, el que no ha regulado algo es porque no le ha dado la gana, con lo cual quiere decir que todo esto son normas que luego son de obligado cumplimiento por parte nuestra. Entonces, hay un momento en el que tienes un embrollo legal que no sabes realmente dónde estás, y esto es para mí un freno muy importante para el desarrollo económico. Es decir, que hay empresas que no se pueden desarrollar más por culpa de la burocracia. Además, a esto le tenemos que añadir también lo que sería que la normativa puede ser distinta en distintas comunidades autónomas, de hecho, más que puede ser, es distinta en diferentes comunidades autónomas. Y luego también nos encontramos con otro aspecto, que sería que a raíz de la crisis financiera ha habido en el aspecto concretamente financiero y contable una regulación, una ultrarregulación, ¿no? Es decir, que todo se intenta evitar a golpe de regulación, cuando realmente, si hay pues alguna cosa rara, seguirá habiéndola, ¿no? Pero sobre todo regular. Entonces hay un momento en el que prácticamente es imposible trabajar con tanto exceso de regulación, que viene como consecuencia de que seguramente hay mucho político y cada político quiere tener su ley a modo de legado de lo que ha sido su trayectoria en el mundo de la política, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ayuntamientos que tardan meses, años, en darte una licencia para una cuestión, para un trabajo que va a crear puestos de trabajo, para una empresa que va a hacer. Y quizá porque me decía un empresario andaluz hace pocos días, dice: mira, tardan tanto los ayuntamientos porque si lo dieran antes y en tiempo que podrían, demostrarían que sobra la mitad de funcionarios.
Seguramente. Claro. Yo creo que efectivamente, porque hay demasiada gente, y yo creo tenemos ahora más de 3 millones de empleados públicos. O sea, una cosa son los funcionarios y otra cosa es la última EPA, que ayer le estaba mirando, son 3.126.000, si no recuerdo mal, de empleados públicos. Pero fíjese bien en un aspecto, ¿no? Por ejemplo, esto es lo que hace que haya países, don Carlos, que van realmente adelante desde el punto de vista económico, que son países en los que yo también siempre insisto, que son territorios muy confortables, muy cómodos para hacer negocios, en donde todo son facilidades operativas para las empresas, para el que se quiere instalar allí, que no tiene problemas de permisos, que no tiene problemas de nada, que la administración está a su lado y que siempre le está arropando. Este es el caso, pues, de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí están los Estados Unidos de Norteamérica, ahí está Irlanda, ahí está, por ejemplo, Luxemburgo, ahí está Holanda. Son países, en definitiva, que te ponen la vida como muy fácil, y esto es lo que busca siempre el empresario. empresariado, y por tanto el empresariado se encuentra a gusto. Entonces ahora me dicen, hombre, pero es que claro, estos países hacen dumping fiscal, alguno de ellos, ¿no? Si no hay dumping fiscal, estos países lo que hacen es que cobran menos a las empresas en concepto de impuestos, pero recaudan más que España, por ejemplo, en el impuesto sobre sociedades. Pero también hay algo, que la tasa de paro es muy baja, porque allí todo el mundo, como se instalan estas empresas, todo el mundo trabaja, y todo el mundo que acaba la universidad encuentra un trabajo, y además son trabajos de alto nivel, con lo cual la diferencia con nosotros es que aquí lamentablemente no tenemos un trabajo de alto nivel, ¿no? Por tanto, hay que pensar un poco en por qué estos países tiran hacia adelante y ver qué es lo que estamos haciendo nosotros, don Carlos.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, el libro de José María Gaidelievana, Revolución Tecnológica y Nueva Economía, que se presenta mañana martes en Madrid a las 12 en el Colegio General de Economistas, habiendo cedido usted los derechos a la especialidad de oncología del Hospital Vallebrón de Barcelona.
Sí, hombre, gracias ahí por solidaridad, porque me tratan muy bien y creo que de lo que se trata es de intentar ayudar un poquitín, ¿no? Porque sabemos los que tenemos esta enfermedad lo que es dura, lo que conlleva, y bueno, y entonces yo creo que el Instituto Oncológico del Vallebrón se merece esto. No va a ser una gran cantidad, esto seguro, pero bueno, pero en cualquier caso ayudamos un poquito a la investigación, don Carlos, para intentar frenar esta enfermedad que tanto perjudica, ¿no?
Profesor, mañana
bueno,
otra vez.
Bravo ahí con la clave económica. Ahí. Abrazos virtuales y entusiasmos raudales, don Carlos. Gracias, hombre.